Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue transformado, que conocía de Dios, pero que fue llevado al punto de que llegó a reconocer a Dios como rey suyo, como su Dios. Vamos al capítulo 28, para empezar un poquito a leer desde ahí. De Jacob, el hermano de Esaú. Cuando nacen gemelos, primero sale Esaú y Jacob ya lo agarra ahí por aquí, quería salir el primero. Después, un poco más adelante, viene Esaú, que era el primogénito, con lo que la importancia que esto tenía en los tiempos antiguos, incluso ahora en algunas culturas, incluso aquí en Galicia. Y viene cansado y el hermano le dice, mira, vamos a hacer una cosa, tú tienes hambre y yo quiero una cosa que tú tienes. Quiero la bendición que tú recibiste como primogénito. Entonces te la voy a cambiar por un plato de lentejas. Y el otro, como estaba cansado, y a veces cuando uno está cansado no piensa muy bien, cuando está agotado, se nubla un poquito la mente, y dice, vale, venga, no hay problema, yo te cambio la primogenitura por un plato de lentejas. Y ahí perdió la primogenitura Esaú, y la ganó Jacob. Y un poco más adelante, vemos como su padre quería bendecir a sus hijos, y quería empezar por el primogénito, por el que él prefería, por Esaú. Y cogió su mujer, le tendió media trampa, y a su hijo favorito, Jacob, le puso unas pieles de un animal para que pareciera peludo, como el hermano mayor. Y hizo, vete junto a tu padre ahora, que ya verás cómo te va a bendecir. Ya ve este cocido que le preparé, como a él le gusta. Y ahí recibió la bendición del padre a través de engaños. Pero como consecuencia de haber engañado a Esaú y a su padre, Esaú en su corazón se consolaba pensando en que cuando su padre falleciera él iba a matar a su hermano. Porque lo habían engañado. Ya desde que nació quería engañar a su hermano y lo consiguió al final a Esaú. Entonces su madre le dice, bueno, mira una cosa, tu hermano se consuela con pensar en matarte, lo mejor es que te marches. No vaya a ser que yo pierda dos hijos en un momento. Y él se marcha. A causa de su error, de su engaño, se tiene que marchar de la tierra en donde Dios lo había puesto, donde había nacido. Y mientras está tomando esta decisión surge esta conversación. O más bien, no es una conversación, un sueño. Dios le da un sueño. Estamos en el 28:13. Bueno, el 12 dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y fue aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, o sea, yo soy Dios. El Dios de ellos. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios ya está prometiéndole cosas. Ya le está diciendo, mira, yo a ti te voy a bendecir, chaval. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bendeciré a todas las familias a través de ti. ¡Qué bendición! Qué bendición que tenemos todos aquellos que somos creyentes, que Dios promete que nos va a bendecir a nosotros y a nuestra casa y a nuestra descendencia. Que las maldiciones que hubo se quedan rotas en aquellos que creen. Las maldiciones de generación en generación. A este lo que le está diciendo es que va a heredar la bendición. La bendición que le había dado a su padre, Abraham también. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Yo te voy a acompañar, chaval. Y después volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, Dios está en este lugar. Yo no lo sabía, pero Dios está aquí. Dice que aquel lugar se llamaba Luz, y que él le cambió el nombre, y en vez de Luz le puso Betel. Lugar de revelación, lugar en donde Dios se mostró. Y dice que se tuvo que marchar. Y se fue para casa de su tío, de un Sí, creo, tío, ¿no? Es tío, Labán. Y ahí se le ofreció para que Labán, aparte de tío, fuera suegro. Y le dice, oye, mira, que me gusta una de tus hijas. Y dice, no hay problema. Trabaja 7 años. Trabaja 7 años y cuando trabaje 7 años yo te lo voy a dar. Y dice que trabajó 7 años y cuando se cumplieron los años le dio, pero no a la hija que él había pedido. Y dice, es que aquí no es costumbre que demos primero a la pequeña, primero damos siempre a la mayor, ya, pero es que la mayor a mí no me gusta, ya, pero la costumbre de aquí es aquí y te tienes que aguantar. Y si te quieres casar con la otra, si quieres tener un matrimonio conforme a tu corazón, si quieres ser feliz, tienes que trabajar otros 7 años. Y yo te la voy a dar. Y dice que trabajó otros 7 años y dice que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y Labán creció y tenía pasta. Y todo le iba bien. Y nacían ovejas y ovejas y ovejas. El tipo se estaba haciendo millonario. Pero llegaron los problemas un día. Y los hijos de Labán decían que lo que tenía él era porque Labán se lo había dado. Y no era así, era porque Dios se lo había dado a Labán y a él. Entonces ve que empiezan a haber problemas y que ya su suegro no le mira como le miraba antes. Y lo habla con sus mujeres. Oye, mira, que vuestro padre ya no me mira como me miraba antes. ¿Qué pasa? Y dice, no te preocupes, nosotros lo que tenemos lo tenemos contigo, nos casamos contigo. Haz lo que bien te pareciera. Y en ese momento Dios le habla. Estamos en el capítulo 31, en el versículo 13. Y le dice, mira, yo soy el Dios de Betel. Aquel que me revelé a ti en Betel, en la ciudad que se llamaba Luz, soy yo. Donde ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, te comprometiste. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Y dice, mira, yo te había dicho cosas. Quiero que vuelvas allí donde te hablé. Quiero acordarme de que después del sueño, Jacob empieza a hablar unas cosas y hace un voto delante de Dios diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, o sea, que me marcho de casa de mis padres, de junto a mi hermano que me quiere matar, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz, no pedía grandes cosas, comida, vestido y poder volver algún día. Entonces, si Dios hace todas esas cosas que yo le pido ahora, entonces Jehová será mi Dios. Y eso es lo que él dice en su corazón cuando está a punto de marchar de la casa de sus padres. Marcha, pasa todo lo que os acabo de contar y leer, y él decide, determina en su corazón obedecer a Dios. Porque Dios quería bendecirlo, y Dios le había dado una orden directa. Dice, vuelve al lugar en el cual me revelé a ti. Porque allí se va a cumplir todo aquello que soñaste aquel día. Yo allí te voy a bendecir. Entonces vemos a una persona que a causa de sus errores se tiene que marchar del lugar en donde está, el lugar en el Dios, donde Dios se le reveló. Y después, por cosas de la vida, todo le empezó a ir mal. Y Dios le dice, vuelve. Pero en el lugar en donde Dios le dice vuelve, estaba lleno de enemigos. Labán no lo quería ya. Quería que se quedara allí a la fuerza y tenía que quedarse allí a la fuerza a pesar de lo que él quería. Y el lugar en donde Dios le dijo que tenía que ir, había un buen trecho. Se encontraba su hermano, el cual había dicho que quería matarlo. Y entonces él, en un momento determinado, ve que detrás está Labán, con su gente, enemiga suya ya. Y delante, entre él y donde Dios lo quería bendecir, estaba su hermano. Este hermano tenía 400 hombres, dispuestos a hacer lo que él dijera. Y surge una oración. En el capítulo 32, en el versículo 9, cuando él ve todo lo que le está pasando, ve que para adelante no hay camino seguro, para detrás no hay retorno. Dice que dice Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, le llama Jehová, el que es, tú que eres el que es, ya empieza a nombrarlo como Dios. Tú, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Estoy rodeado. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera y mate y hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar a causa de la multitud. Y cuando empezamos a desglosar esta oración de un hombre desesperado, de un hombre que atrás está su pasado a causa de sus errores, y que adelante está la bendición de Dios, que Dios le había prometido, vemos un montón de cosas que son muy curiosas. Primero lo que le dice, tú eres el Dios de mi padre, tú eres el Dios de mi abuelo, tú eres Jehová, tú eres el que es, tú eres Dios. Llega a la conclusión de que Él es su Dios, ya no es el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, tú eres Dios. Y de eso no se llega de la noche a la mañana. Y le dice, tú me dijiste que me volviera. Y aquí estoy volviéndome. Estoy obedeciéndote, Señor. Yo quiero obedecerte. Ya hay cosas que están empezando a cambiar conforme a la oración, al voto que había hecho antes. Yo quiero obedecerte. Esas palabras no habían salido de su boca. Él reconoce que no es nada. Soy menor que todas las misericordias que tú tuviste conmigo. Hasta ahora vimos un hombre que siempre estuvo engañando, que siempre estuvo intentando sacar provecho de la vida, engañando a quien estaba a su derecha, a quien estaba a su izquierda, para poder llevar la bendición, para llevar la primogenitura, para poder llevar las mejores ovejas, para. Un hombre que se basaba en su inteligencia, en su astucia y en el engaño. Que de repente empieza a decir, yo no soy nada. Soy más pequeño que la misericordia que tú tienes conmigo. Y empieza a clamar por su vida. Dice en el 11, líbrame, por favor. Líbrame. Necesito que me salves, necesito que me salves. Porque si vuelvo para atrás, me muero. Si vuelvo para adelante, si voy para adelante y voy solo, me muero. Porque viene Saúl con 400 hombres. ¿Quién soy yo para enfrentarme a ella? Necesito que tú me libres. Estas palabras tampoco habían salido de él antes. Él estaba dispuesto a engañar a todo el mundo con tal de conquistar un poco de provecho. Y un hombre que empieza a proclamar lo que Dios había dicho. Dice en el versículo 12, y tú, Dios, estoy clamando a ti por muchas cosas, y entre ellas esta. Tú dijiste una cosa. Tú dijiste que me ibas a bendecir. ¿Quién es el de aquí que no sabe que en la Biblia hay un montón de promesas para su vida? Hay un montón de palabras que dicen, te voy a bendecir. Te voy a bendecir Mercedes, te voy a bendecir Carlos, te voy a bendecir Patricia, te voy a bendecir Félix. En la Biblia lo pone. Tú, Dios, dijiste que me ibas a bendecir. Dijiste, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Yo es que no apelo a cualquier cosa, Dios. Yo apelo a lo que tú dijiste, porque tú lo que dices es verdad. Líbrame, por favor. Yo no soy nada. Ten misericordia de mí. Tú eres Dios. Dice que aquella noche durmió allí. Dice que en ese tiempo empieza a prepararse. Él quería recibir la bendición de parte de Dios. Pero había 400 hombres delante. Y un hermano que él no sabía cómo se encontraba en ese momento. Lo último que sabía de él es que quería matarlo. Y entonces coge todo lo que tiene y lo empieza a dividir. Y hace grupos. Bueno, primero van estos hombres, con estas ovejas, con estos burros. Para que cuando os encontréis con Esaú, empecéis a hablar con él. Y después van estos otros hombres, con estas ovejas, con estos burros. Para que el segundo grupo pueda seguir hablando con Esaú. Y después vamos a hacer un tercer grupo. Y así, según Esaú se vaya encontrando grupos, seguramente que su enojo, viste, como la olla express que le sueltas y va soltando el... Y este hombre fuera soltando, para que cuando llegara a junto suya, ya viniera calmadito. Él quería seguir utilizando su inteligencia. Él, después de haber orado, no las tenía todas con él aún. Aún estaba ahí, Señor, líbrame, pero por si acaso yo voy a dividir a mis hombres en tres y los voy a mandar con una distancia razonable y tal. Pero él obedece. Él determina en su corazón obedecer, aunque tiene dudas. Y ahora sale una pregunta de aquí. ¿Quién es el que en un momento determinado tuvo que obedecer al Señor con dudas en su corazón? Oye, mira, ora por ese que está enfermo ya, porque se está para morir, Señor. Ora por esta situación, pero es que esto está muy negro. Y tú oras igual. ¿No os tiene pasado a veces? Que Dios te dice, haz algo. Y tú vas y lo haces, pero aquí dentro está, uy, ¿para qué hago yo esto? Jacob estaba en esta misma situación. Dice, yo lo voy a hacer, pero no las tengo todas conmigo. Y lo hace. Lo triste es cuando Dios te dice hacer una cosa y coges tú, como tienes dudas, no la haces. Ese es el problema. Y aquí, a pesar de ser como es este hombre, podemos aprender de él. Que él, aun sin confiar plenamente en lo que Dios podía hacer, él decide en su corazón avanzar. De la manera que fuera. Dividió a su gente en tres, todo lo que tú quieras. Pero él en su corazón decidió avanzar. Que cuando tengamos dudas no nos vengamos atrás. Que decidamos avanzar aunque tengamos dudas. Porque Dios se va a glorificar después. Después que él decide todo esto, viene uno de los episodios para mí más curiosos de toda la Biblia. Dice que pasa allí la noche. Ya habían ido los siervos delante, los animales delante, y lo único que le quedaba eran sus mujeres y sus hijos. ¿Os acordáis? Los hijos, cada uno de las tribus de Israel, eran sus hijos. Y entonces él dice, en el versículo 22, estamos en el 32, ¿eh? El 32:22. Dice que se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas. O sea, las cuatro madres de sus hijos. Y sus 11 hijos. Y pasó al vado de Jaboc. Tenía que buscar a ver qué era el suelvado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que le quedaba allí. Dice que así se quedó Jacob solo. O sea, se ve que había un arroyo, él estaba durmiendo, se levanta y coge, mira, mujeres, hay que levantarse, los niños, coged los niños y vais a cruzar este arroyo. Yo voy a seguir aquí. Cruzaron las mujeres, cruzaron los hijos y él se quedó allí solo. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si tú no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice que en aquella noche Jacob tuvo que luchar con un hombre. Y dice que luchó toda la noche. Pero también dice que estaba solo. Y esto a mí lo que me habla es que muchas veces hay batallas que tenemos que luchar solos. Él tenía a su familia, él tenía a sus hijos y era un buen apoyo. Él tenía a sus siervos, era un buen apoyo. Él les había dicho, ve ir delante mía, vamos a volver al sitio donde Dios me ha mandado ir. Así que ir delante mía, porque vienen 400 hombres y esos 400 hombres probablemente quieran matarme. Y sus siervos fueron. Eran un buen apoyo. Sus mujeres cuando estaban en la casa de su suegro le dijeron, ¿qué tenemos nosotros con tu padre? Lo que tenemos lo tenemos contigo. Eran un buen apoyo. No tomaban partido por su padre, tomaban partido por su esposo. Estaba rodeado de gente que quería bendecirlo. Pero hay batallas que hay que luchar solo. Hay batallas que tienen que ver con el carácter, que tienes que lucharlas solo. Hay batallas que tienen que ver con adicciones, tienes que lucharlas solo. Yo no puedo pelear esas batallas por ti. Tú no puedes pelear esas batallas por mí. Está bien, debemos batallar juntos. Debemos orar unos por los otros. Debemos salir a la calle. Pero antes yo tengo que pelear mis batallas en casa solo. No hay otra forma. No podemos pelear lo que tienes que pelear tú. Tus momentos de oración yo no los puedo tener por ti. Tus determinaciones yo no las puedo determinar por ti. Y lo que menos me gusta es que tú tampoco lo puedes hacer por mí. A mí me venía bien que las hicierais por mí. Pero me las tengo que apañar solo. Y este hombre tuvo que apartar todo aquello que amaba, todo aquello que quería. Y tenía que tener su batalla con este varón solo. Este varón parece ser que era el ángel de Jehová. Otros dicen que podía ser el Jesucristo. Yo no lo sé. Yo sí sé que este hombre tenía una batalla que pelear y la tuvo que pelear solo. Y ahí estamos muchos de los que estamos aquí esta tarde. ¿Y qué creéis? ¿Que debía ser una lucha física muy complicada? ¿Quién tenía ventaja en esta batalla? Es fácil, Manolo, esta es fácil, ¿eh? ¿Quién tenía ventaja? La tenía él. La tenía el ángel, la tenía el varón que estaba peleando. De hecho, él en un momento determinado, tuve suerte. He peleado toda la noche. Dice en el versículo 30, dice, le llamé a aquel lugar Peniel y vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, menos mal. Peleé toda la noche y salí vivo. Era tan fuerte que llegó y le tocó y lo dejó cojo para toda la vida. Entonces yo no creo que esta batalla fuera tanto una batalla física como una batalla que se pelea en otro espacio. Que se pelea aquí dentro. Que se pelea en el plano espiritual. Seguramente este varón, si quisiera, lo hubiera destrozado en el primer momento. No tuviera que pelear más para ganarle. Esta pelea me recuerda a una historia que quiero leer. Mateo 15, 22. Si leemos esto por encima, parece como que una persona puede estar peleando con Dios, como aquellos que eran vecinos de Lot y peleaban con los ángeles. Pero yo creo aquí que es otra cosa diferente. Es más parecido a esta historia que vamos a leer ahora. Mateo 15, 22. Bendito seas, Señor. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Señor. Por favor. Dice, y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. Esta mujer tenía una lucha Su hija estaba gravemente atormentada y ella se acerca junto a Jesús y dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy apelando a quién eres, estoy apelando a lo que dicen las escrituras que eres. Necesito que tengas misericordia de mí, porque yo lo que más quiero del mundo es mi hija, y mi hija está atormentada por un demonio. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Ni le contestó. Ella atacó. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y él qué hace? Ni caso. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos rogaron: Despídela, Jesús. Pues da voces detrás de nosotros. Grita más que Fernando. Ya no lo podemos aguantar. Échala fuera. Todo lo tenía en contra. Jesús no le hacía caso. Los discípulos querían que la echaran fuera. Y él dice: Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esta. Yo a esta no le voy a hacer ni caso. Yo he sido enviado a los de la casa de Israel. ¡Pum! Le da otro golpe Jesús. Ella está escuchando todo. ¿Ella qué hace? ¿Se rinde? Podía haberse marchado noqueada, ¿no? Primero no le hace caso, después le dice no a los hijos de Israel. Y dice: ¡Pumba! Ya te dio un golpe de estos y ya mejor me marcho para casa. Porque yo aquí no puedo. Pero ella sigue peleando. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Me da igual que me rechaces una vez, me da igual que me rechaces dos veces. Yo quiero seguir peleando por ti, contigo, porque yo quiero alcanzar la bendición. Socórreme, Jesús. ¿Y sabe lo que le dice ella? Él. ¡Poing! Otro golpe. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tres golpes. Y esta mujer con su hija, endemoniada y resistiendo los golpes que le da Jesús. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y aquí esta mujer peleó, peleó, peleó y alcanzó la victoria. Y dijo, entonces respondió Jesús y dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde ese momento. Esto es pelear con Dios. Esta mujer estuvo pum, pum, pum. Y todo lo que encontraba no eran simplemente silencios, sino que eran nos directos de parte de Dios. Y ella seguía peleando. Y yo creo que era lo que hacía aquí este hombre. Este hombre, Jacob, quería alcanzar la bendición. Siempre quiso alcanzar la bendición. Él no era tonto. Él sabía, lo que me conviene es la bendición de Dios. Lo que me conviene es la bendición de mi padre. Y peleaba. Y tuvo que pelear esa noche. Dice que siguió peleando incluso después de quedarse cojo. Ahí el ángel, el varón, le dio un golpe duro. Dice, déjame ya, que se viene de día. Y dice, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estamos en la situación de esta mujer que tiene a su hija endemoniada? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estamos en la situación de este hombre? Que para poder alcanzar la bendición tiene que pasar a un ejército de 400 personas. Probablemente nos hubiéramos desviado para la carretera de Noya, hacia un lado, en vez de mirar hacia adelante para poder alcanzar la bendición, porque la bendición estaba difícil de alcanzar. Yo apunté que donde otros se rinden, este hombre siguió peleando. Mira, este varón siempre había ganado con trampas. Siempre. Siempre había engañado a los que estaban a su alrededor. Pero esta noche había sido diferente. Ese día marcó un antes y un después en su vida. Ese día no se puso con trampas. No quiso hacer la 13-14 al varón, al ángel. Este día estaba dispuesto a pelear para poder alcanzar la bendición. Estaba dispuesto a pelear para que su vida fuera bien. Ya no quería más, es que esto, es que lo otro, es que lo de más allá, es que fui el segundo en nacer, es que no sé cuánto, es que yo soy el más pequeño. Es que mi familia, si vuelvo a casa, mi hermano me mata, mi padre está descontento conmigo. Y mi madre es un poco como yo, un poco engañadora, aunque mi padre está enamorado de ella. Es que Labán me hizo trabajar 14 años para poder tener un matrimonio feliz. Esto todo él lo tenía en su mente. Pero este hombre ya no quería más excusas. Ya estaba determinado, sabía lo que había soñado, sabía lo que Dios le había dicho, sabía de las dificultades que tenía en el poder alcanzar lo que Dios tenía para él. Y esta noche él se determinó a pelear solo por la bendición de él, por la bendición de sus mujeres, por la bendición de sus hijos, por el futuro de Israel y por nuestro futuro. Porque en esta noche se peleó que nosotros estemos hoy aquí. Estaba dispuesto a pelear por la bendición. Y eso es lo que marca la diferencia. Nadie es perfecto. Este hombre no era perfecto. Era bastante imperfecto. Pero estaba dispuesto a pelear. Y entonces viene una conversación, también bastante interesante. Dice en el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él sabe lo que le responde. Yo soy un engañador. Yo soy el que hace trampas. ¿Lo veis que lo pone? En el versículo 27, ¿quién lo ve? ¿Cuál es tu nombre? Y el que responde. Estamos en el 32:27. María, ¿qué dice? ¿Sabe lo que quiere decir Jacob? Engañador, tramposo. ¿Cómo te llamas? Yo soy un tramposo. Esto es lo que se estaban hablando aquí. Él sabía bien lo que significaba su nombre. El varón sabía bien lo que significaba el nombre de él. ¿Cómo te llamas? Tramposo. Geales. ¿Cómo te llamas? Yo soy tramposo. Ah, y estás contento con tu nombre. Es lo que pasó. Él le dice, yo soy un tramposo. ¿Sabe lo que le dice el ángel de Dios? No se dirá más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será cambiado. Por cuando cambió tu corazón, tu nombre será cambiado. Ya no serás más tramposo, ya no serás más engañador, ya te vas a llamar Israel. Porque has luchado con Dios, has luchado con los hombres y has vencido. El que lucha con Dios. Ese era su nombre, el que pelea por las bendiciones. Yo me puedo poner en el sitio de ese, ¿cómo te llamas? Yo soy un tramposo. Siempre quise ganar las cosas con trampas. Hacerle la 3-14 a la gente para poder salir ganando. ¿Cómo es posible que a alguien que se llamaba tramposo se le pueda decir tú eres el que pelea con Dios y con los hombres y el que venciste? Si saliste cojo. Ahora te imaginas, va junto a su mujer, ¿qué tal te fue? Nada, gané. ¿Cómo le diría al otro luego? Dice, pero si vienes cojo, ya vengo cojo, pero ¿sabes qué pasa? Vengo bendecido. Vengo bendecido, amigo. Ya nunca más iba a ser el mismo. ¿Sabes qué se lleva este hombre de aquí? Una cojera para toda la vida. ¿Y sabes lo que le iba a significar la cojera a él? Saber que era débil. Nunca más iba a querer engañar por sus formas y alcanzar bendiciones y alcanzar cosas por sus maneras. Porque él sabía ya que él era débil. Y eso es una bendición que se llevó de parte de Dios. El saber que era débil. Otra cosa que se llevaba este hombre de allí es que él ya sabía del poder de Dios. Ya conocía. Y la otra cosa que se llevaba era la bendición de Dios, que es lo más importante, lo que él siempre estuvo buscando desde que nació. ¿Os acordáis que él, cuando salió, agarraba a su hermano? Él siempre era inteligente. Siempre quiso la bendición de Dios. Por encima de cualquier otra cosa, él quería ser bendecido. Él quería ser bendecido por su padre. Él quería ser bendecido por el Dios de su padre. ¿Qué importaba que él se reconociera débil, qué importara que él fuera cojo, si aquel que vivía con él era todopoderoso. ¿Qué importaba cuando nos enfrentemos a las situaciones, reconozcamos que no podamos con ellas? Hemos sido llamados a ser Superman, no. No hemos llamados a tener más pelos en el pecho que nadie. No. Hemos sido llamados a caminar con Dios. Y solo se puede caminar con Dios reconociendo que somos débiles. ¿Qué importa que nos reconozcamos débiles? ¿Qué importa que nos vean llorar? ¿Qué importa que tengamos que decir, no puedo con esto? Ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Qué importancia tiene eso? Lo que te importa es que te reconozcan como que tú puedes o poder alcanzar la bendición. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Como decía, el Dios que está con nosotros, no importa que yo sea débil, Él es todopoderoso. Y Él no lo pudo descubrir hasta el momento en el que dijo, líbrame por favor, Señor, yo no puedo, detrás está el enemigo, delante está el enemigo, no puedo, estoy desesperado. Si no me ayudas, me muero. Y no puedo alcanzar lo que tú tienes para mí, necesito que tú, Dios, me ayudes. Ese Dios todopoderoso, cuando uno reconoce de esta manera que no puede, te va a bendecir. Porque al igual que me pasa a mí, que estoy empeñado en bendecir a mis hijos, Dios está empeñado en bendecirnos a nosotros. Es donde más se goza bendiciéndonos. Así que empecemos a pelear. Empecemos a pelear. Porque para Dios no importa lo que fuiste. No importa que fuiste un engañador, un tramposo. No importa cómo has llegado hasta aquí. A eso a Él importa un pepino. Lo que le importa a Él es cómo salgas por esa puerta. Eso sí que le importa. Lo que le importa a Él es cómo sales después de haber tenido un encuentro con Cristo. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en tu futuro. No lo que fuiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dejé de hacer, lo que dice mi padre de mí, lo que dice mi madre de mí, lo que diga quien diga de ti. Eso no tiene importancia ninguna para Dios. Lo único que es importante es lo que Dios dice de ti. La Biblia está llena de bendiciones para cada uno de nosotros. Muchas vienen y otras hay que pelearlas. Que Dios nos ayude a tener siempre esto en mente. Nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. No quiere decir que de vez en cuando nos llevamos un golpe, o dos, o nos toquemos en el suelo. Pero Dios otra vez te levanta y a la gloria. Que Dios os bendiga.